MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Helena fue la única motivación para atacar Troya? ¿Realmente fueron solo 300 espartanos los que se enfrentaron a Jerjes? ¿Cuál es considerada la batalla más corta de la historia? ¿Puede un perro iniciar un conflicto armado? ¿Quién fue conocido como el Manco de Lepanto? Hoy hablaremos de las Termópilas, el triunfo de Alejandro Magno, el choque de la cruz y la media luna, Waterloo, victorias pírricas, la batalla de Trafalgar y más sobre batallas que hicieron historia.
Grita, ¡devastación! Y suelta a los perros de la guerra. Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa de batallas legendarias, de guerra, escudos, espadas. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el almirante, el doctor Héctor Zagal.
Hola, hola, Carlita, Uriel, bienvenidos, muchísimas gracias por esta bienvenida. Soltado los perros de la guerra, ¿no? ¿De dónde salió esa cita, querida Carla?
Esa aparece en la tragedia de Julio César, de Shakespeare, y es cuando Marco Antonio habla sobre cómo vendrá la sombra vengadora de Julio César y gritará eso para vengarse de sus asesinos.
Ah, muy, 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 muy buena cita. Pues muy bien, bienvenidos amigas, amigas del banquete, como decía Carla, yo soy Héctor Zagal, y hoy vamos a hablar, va a ser solo como un tentempié de grandes batallas, de batallas que cambiaron la historia. ¿Tú cómo has estado, Uriel?
Yo he estado bastante bien, doctor. Justo me acaban de dar mi última calificación del semestre, y pues al parecer todo marchó muy bien.
Ay, bien, 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 pues muy, muy, muy bien, felicidades. Bueno, pues vamos a comenzar cuanto antes. Estamos en vivo, 5166125, mi Twitter, arroba hzagal, Zagal con Z, y vamos a enviar saludos, porque ya hay gente que está desde hace rato. Está por ahí Marco Antonio Oficial, y
saludos.
Que nos esté escuchando y dice: doctor Zagal, ¿qué consejo le daría a alguno de los líderes de las grandes batallas de la historia y por qué o para qué? Fíjate que un consejo es: hay que prepararse para la victoria, pero también para la derrota. Siempre hay que tener un plan fuga, un plan. Yo creo que ese es, si todo falla, ¿cómo huimos? ¿No? Yo creo que y eso no es pesimismo, es
sí, estar preparado para lo peor, ¿sí?
Exactamente, ¿no? Para lo peor y para lo mejor, pues muy bien. Está también nota especial, ya escuchándonos, Mario Villanueva también por aquí, ¿no? Y pues comencemos por la guerra, una de las grandes batallas, guerra, sitio de Troya, la legendaria Troya. Algunos piensan que pudo haber tenido lugar el sitio entre el 1194 antes de Cristo hasta el 1184 antes de Cristo. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer.
Y, ¿pero usted dónde estaba, doctor? ¿Junto a los aqueos o defendiendo Ilión?
Yo estaba junto con los troyanos. Estábamos junto con los troyanos, pero alcancé a huir con Eneas.
Al frente de la batalla estaba el doctor.
No, yo.
Él nada más dijo, ¡al ataque! Y ya se fue corriendo.
No, yo decía, ¡luchen! Bueno, pues le vamos a citar, la leyenda dice que el príncipe troyano Paris, agandallo, esa es la verdad, raptó a la esposa de Menelao, y ese rapto provocó que Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón, fueran por la esposa y por la cuñada en unión de todos los helenos a Troya. Hasta ahí parece una historia de amor. Pero no, mi querido Uriel, tú que todavía crees en el amor, sí, has de saber que no, que el amor no lo mueve todo. La verdad es que el dinero, el comercio, el cochino dinero es mucho más importante, y que detrás de la legendaria sitio de Troya hubo en realidad algo más vulgar, ¿cómo?
Pues las rutas de comercio, doctor, porque parece que Troya dominaba el comercio entre lo que sería el Mar Negro, me parece, y el Mediterráneo, y pues a los griegos eso no les gustaba para nada.
Exactamente. Entonces, no, mi querido Uriel, no, mis queridos amigos, si ustedes vieron Troya, no fue el amor lo que provocó la guerra de Troya.
Sí, no estuvieron 10 años porque no regresaba la esposa, ¿no, doctor? No, o sea, fue algo mucho más.
No puede ser, doctor.
Exactamente. Parece que sí hubo un enfrentamiento entre Asia Menor, entre troyanos y griegos, y que tuvo que ver con el control de un arco.
O sea, el amor fue la excusa, por así decirlo.
Si es que existió el...
Yo te voy a rescatar, si es que querida, existió, pero también me quedo con tus rutas comerciales.
Pues sí, ya de paso.
Ya de paso. Pero doctor, es bonito porque la Ilíada justo de Homero es uno de los grandes relatos de una guerra, ¿no? Desde todas sus vertientes, la parte más trágica, pero asimismo la parte más honrosa, ¿no? Que estos grandes discursos sobre por qué se va la guerra y por qué valdría la pena morir.
Exactamente, ¿no? Exactamente, es un texto que de verdad les animo a que lo lean. Yo sugiero comenzar siempre por la Odisea, que es como más amable. Yo creo que el gran texto de literatura fantástica de Occidente, y luego lean la Ilíada. Pero vayamos ahora al 490 antes de Cristo. Estamos en una playa, pero no, amigos, no estamos tomando el sol, no estamos de vacaciones. Estamos en la playa de Maratón, a 41.8 kilómetros de la ciudad de Atenas. El rey de Persia, Darío, molesto porque las ciudades griegas del continente, Atenas entre ellas, habían ayudado a que los jonios que vivían en Asia Menor, hoy Turquía, se rebelaran contra el imperio persa, el rey Darío dijo, sí, pues ahora voy contra ustedes. Imperio persa, el imperio más extenso del mundo. Quizá el chino era más grande, pero al menos en Occidente o en las culturas occidentales, el persa abarcaba Irán, Irak, Jordania, Egipto, Siria, lo que hoy es Israel, Líbano, una parte de Arabia. Claro. El imperio persa era extenso. En el 490, el rey persas deciden desembarcar en Maratón. Hubo un traidor. ¿Vieron la cara de que tiene Uriel? Que pone así como, hubo un que era un tirano, Hipias, que le habían quitado su chamba en Grecia, y dijo, sí, pues ahora me voy con el rey de Persia, y le dijo, mira, te conviene desembarcar aquí.
No puede ser.
Sí. Y claro, la elección del lugar era una llanura, porque los persas tenían carros y caballos. Hay que recordar que la mayor parte de Grecia era esa Grecia montañosa, y por tanto la caballería es muy limitada y los carros de caballos tampoco. Entonces, astutamente, los persas, asusados o asesorados por Hipias, dijeron, en esta llanura, solo dos ciudades pudieron enviar soldados, la ciudad de Platea y la ciudad de Atenas.
Oiga, doctor, ¿y cómo llegaron estos mensajes? Porque pues yo creo que no estaban muy cerca. Entonces, ¿cómo pudieron avisar?
Bueno, no había WhatsApp en efecto. Y entonces, pero tenían los atenienses, necesitaban aliados, un WhatsApp humano. Y le dijeron a un afamado corredor llamado Filípides, échate una carrerita, vete por las chelas antes de la batalla y les avisas a los espartanos que están aquí cerquita, a 220 y tantos kilómetros, y les dices que se vengan. Porque necesitamos ayuda. ¿Pero qué dijeron los espartanos?
Los espartanos dijeron, va, sí, me late el plan, llegamos, pero aguántenos unos 5 o 6 días porque están nuestras fiestas religiosas y pues no podemos, es la ley espartana.
¡Qué barba!
Exactamente. O sea, estaban a la mitad de una carne asada por el santo patrono y dijeron, no, díganle a los...
Ahorita no.
Sí, bueno. se entiende.
Atenas envió 10.000 hoplitas. Los hoplitas eran infantería ligera, eran ciudadanos. Eso ya alguna vez lo contamos, ¿no? Pero los soldados en Atenas, cada quien tenía que pagar
su armadura, su equipo, y entonces imagínense lo importante que era ser rico, ¿no?
O sea, si no tenías tanto dinero, pues nada más ibas con un palito. Ahora sí que ibas con... Así es. ¿Ibas a la guerra sin fusil?
Exactamente.
Era de la High Society, como Uriel, te ponías tu caballo y llegaba ahí en su cuarto corredor. Si eras así como de clase media, como Carla, pues ella como plita, ¿no? Ella así llegaba es. Con su armadura, pero a pie.
Y sin grebas ni nada, o sea.
Y si eras pobre como el doctor Zagal, como no te alcanzaba ni para armadura, ni para casco, ni para nada, te tocaba marina. Porque ahí el barco sí lo ponía. Sí lo ponía Atenas.
Ah, bueno.
Entonces no estaba tan mal.
No,
podría ser peor.
Podría ser peor, ¿no? Pero bueno, entonces pues ahí hacías lo que podías en la marina.
Así es.
Atenas envió 10.000 hoplitas y Platea 1.000 hoplitas y se enfrentaron a 15.000 soldados persas. Los persas contaban con buena caballería, pero la importancia de las armas, ¿cuál era el arma secreta de los atenienses?
Las lanzas.
Pero no cualquier lanza, mi querido Uriel, una lanza larga. Como dicen, el tamaño se importa. ¿Por qué?
Porque se importa.
Vaya.
Sí, porque solamente así podían detener a la caballería mientras se acercaba. Era la única manera.
Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Vamos a conocer dentro de unos minutos, segundos, el resultado de la batalla de Atenas. ¿Y qué tiene que ver con una marca de tenis? ¿Juega? Regresamos, claro. Estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, arroba hzagal, Zagal con Z.
Del diccionario del Dr. Zagal.
Se dice que una victoria es pírrica cuando el triunfo se obtiene tras sufrir grandes pérdidas. La palabra pírrico alude al rey Pirro de Épiro, célebre por sus batallas contra los romanos. Pirro, tras ver las pérdidas sufridas en la batalla de Heraclea, dijo: "Otra victoria como esta y tendré que regresar a Épiro solo".
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de batallas que hicieron historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Y estamos contentísimos de estar con ustedes. Oye, qué bueno que estamos en semáforo verde, pero en la Ciudad de México, pero por favor, semáforo verde no quiere decir bajar la guardia, hay que cuidarse, sana distancia, los que no estén vacunados se pueden enfermar, los que estamos o que estamos medio vacunados también nos podemos enfermar, hay que cuidarse y como siempre, además, pues mañana es día de elecciones, hay que salir a votar los ciudadanos mexicanos. ¿Tú eres ciudadano mexicano, Uriel Galicia?
Sí, y hasta me tocó ser funcionario de casilla, doctor. Soy tercer escrutador. Sí.
Muy bien, pues felicidades. ¿A qué horas tienes que estar, Uriel?
A las 7 de la mañana tengo que estar ahí para 7:30 empezar a armar todo y a las 8 recibir a la gente.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues perfecto, qué bueno, enhorabuena, un ciudadano. Sí. Bueno, Carlita, un ciudadano. Luego platicamos algo de, a ver si nos da tiempo, la democracia griega y los funcionarios de casilla.
Doctor, oye, doctor, nada más también mandar muchos saludos a todos los que nos están viendo en Facebook Live, desde la página de Facebook, doctor Zagal. Muchísimos saludos, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Y sí, doctor, yo creo que después de mañana, para que no haya, pues, mala leche, ni malos comentarios, ni nada, podemos hacer ya una historia de la democracia. Yo creo que eso podría estar muy bien, ¿no, doctor?
Juega, sí, juega muy bien. Oye, y decirles que mañana, a partir de las 18 horas hasta las 21 horas, va a haber un programa especial aquí, una cobertura especial aquí en MBS Noticias, donde pues se va a dar Ana Francisca, Pamela Cerdeira, Luis Cárdenas, Manuel López San Martín y Juan Manuel Jiménez van a darle seguimiento a las elecciones.
Perfecto.
Y vamos a hacer una cosilla, vamos a regalar un ejemplar de mi novela, El Inquisidor, un ejemplar de mi novela al El Inquisidor, publicada por Planeta, esta novela situada en el siglo XVIII, pues una historia de amor.
Pero porque también hay guerras de fe, ¿no, doctor?
Sí, ya hablaremos de ella. Es una historia de amor, pero termina bonito. Ya les contaré de amor.
Sí. Entonces sí existe el amor, doctor.
Pero en la ficción.
La novela. Y se la vamos a dar a quién.
A ver, doctor, ¿qué ¿a nos...? ¿Quién, doctor?
Sí, pues a quien simplemente ya nos diga que tiene localizada su casilla.
Ah,
y
muy
que
bien.
Nos diga... Que nos diga en qué calle está la casilla donde va a votar.
Perfecto. Perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien.
Bueno, un saludo a Juan José Marín. Fíjate que Juan Manuel también está, es que nos puso Juan Manuel aquí una cosa muy simpática sobre Huitzilopochtli. Edgar Ramírez, que ya está escuchándonos en vivo desde, ¿sí? Y que desde hace 11 años nos escucha. Eduardo Chimal nos pregunta, y esto viene muy a cuento, que esas lanzas largas para detener a la caballería es el mismo truco que usó William Wallace en la película Corazón Valiente. Así es, exactamente eso es. Y por cierto, los mexicas y los pueblos prehispánicos no tenían lanzas largas. Si las hubiesen tenido, muy seguramente, muy probablemente podrían haber contenido más a la caballería española. Y luego ya también platicamos. Bueno, regresemos a Yarrosa Montaño, que nos está escuchando.
Ay, muchísimos saludos.
Perdón, el libro es por teléfono, 5166-105. Entonces terminan derrotando los atenienses y los platenses, no son de Río de la Plata, son de Platea o los a los persas, miles de bajas persas y varias de sus naves fueron destruidas. Pero había que avisar a Atenas y que ya habían ganado. Y le dijeron a Filípides, estás muy cansado por los 200 kilómetros que te corriste.
Abusando de tu... Ya que Dios te puso en este camino.
Exactamente.
¿No? Pero ahora nada más te vas a echar unos casi 42 kilómetros, pues no son tantos, caray.
Pero échate una carrerita. ¿Y ustedes saben por qué era tan importante la prisa de anunciar la victoria?
Porque, porque los persas ya estaban llegando también hacia el puerto de Atenas, ¿no, doctor? Era el siguiente punto que iban a tomar.
Pero no solo eso, sino porque las mujeres atenienses, muchas habían decidido suicidarse.
¿Si no volvían sus esposos?
Porque decían, si nuestros maridos no vinieron, ¿quién va a defender a Atenas? Los persas nos van a violar o hacer esclavas.
Ay, eso es horrible, ¿no, doctor? Lamentablemente el papel de la mujer en la guerra es como propiedad o como tierra. Hay que violar a la mujer y esa es una manera en la cual también se inflige daño en la ciudad atacada.
Exactamente, era un botín, era un botín de guerra. Es una cosa especialmente... ya al final haremos alguna reflexión sobre la guerra. Y entonces, Filípides corrió y...
Ya una vez que llegó a Atenas, de acuerdo con algunas versiones exactamente, llega y dice, alégrense, vencimos. Y después cayó muerto.
Todo por falta de entrenamiento. No es cierto.
Por no calentar bien, doctor.
Así es, le dio un calambre fulminante y hasta ahí llegó.
Bueno, y a mí me gusta más la versión que dice, que gritó victoria, victoria, Nike. Victoria, que quiere decir victoria, ¿no? Nike. Y estoy ya con eso, ya tienen la pista.
De cierta marca de tenis.
Exactamente. Luego...
Pero esta batalla es importante porque si bien hubo muchos enfrentamientos con los persas, esto de alguna manera le ganó unos 10 años de cierta paz, porque los persas tuvieron que regresar a prepararse un poco más. Y bueno, 10 años después volverían a atacar.
Vamos a decirlo así en términos futbolísticos, que es como el reciente triunfo del Cruz Azul. Porque cuando el Cruz Azul ganó, dijo, sí podemos ganar. Y la batalla de Maratón le devolvió la esperanza a los griegos. ¿A quién le ibas? Tú eres Ame, ¿no?
Yo soy Águila, doctor.
Tú y el productor de este programa. Bueno,
pero ya lo merecían ya.
Yo creo que gran parte de México estaba con el Cruz Azul ese domingo. Yo la verdad contento. Sí lo estuve.
Sí, en mi casa, alrededor de mi casa se comenzó a sonar como si hubiera triunfado la selección nacional. Sí fue como muy tierno eso.
Sí.
Oiga, doctor, yo le tengo una pregunta rapidísima. Supongo que esta categoría de carrera se llama maratón por este evento.
Exactamente.
¿Cierto? Pero el juego de mesa, ¿por qué se le llama así?
Justo porque también es por una competencia larga.
Y igual. Por los kilometrajes, ¿no? O sea que 10, 20, 30, 40.
Exactamente.
Oh.
¿Hablamos de la batalla de Termópilas o nos pasamos a la siguiente, Carla?
Pues hay que decir al menos que no iba Leónidas, el rey de Esparta, acompañado únicamente por 300 espartanos. Estos 300 espartanos eran los de élite, por así decirlo, y los escogió con la condición de que tuvieran hijos. Porque así, si morían, no se iba a perder ningún linaje espartano.
O sea, como quien dice, Uriel, si tú hubieras sido espartano, ¿Leónidas te hubiera escogido para ir en batalla o no? Viendo tu respuesta porque te está escuchando tu mamá.
No. Que yo sepa, no, doctor.
No, un no seguro, un no firme.
Pero, por ejemplo, a mi padre sí le habría tocado ir a la guerra.
Sí, porque ya estaba el Galicia.
Ya estaba el Galicia aquí.
Asegurado. Pues sí, es una batalla que se presenta entre Jerjes y los espartanos, y que en realidad lo importante era ganar tiempo en esa batalla.
Así es.
No eran solo 300 espartanos, sino también iban ílotas, que eran esclavos o siervos, 900 ílotas, siervos espartanos, y además también había una tropa de apoyo de 3.000 hombres, no espartanos, ¿no?
Así es.
La importancia es que esta batalla pues le dio tiempo al resto de Grecia para poder enfrentar. Por favor, si ven la película, los 300, no, los espartanos no luchaban sin camiseta, sino llevaban una armadura, chiquita, pero llevaban una armadura, y Jerjes no usaba piercings, ¿no? O sea, no era así.
Y probablemente tenía barba, ¿no, doctor?
Sí, seguramente tenía una barba rizada y larga.
Entonces, pero Leónidas no pateó a nadie hacia un pozo diciendo, ¿esto es Esparta?
No, de hecho dicen que eso sí, los embajadores que enviaron los persas para pedirle a los atenienses y a los espartanos, dennos tierra y agua, demandando su total sumisión. En Atenas lo lanzaron por un risco. Y en Esparta sí lo lanzaron a un pozo.
No. Pero eso está mal hecho, porque justo un pacto de es que...
La hospitalidad, ¿no, doctor?
Sí, es que el embajador, aunque va a declararte la guerra, mientras te la declara, es diplomático, ¿no?
Exacto.
Pues tienes que tratarlo bien.
Pues así, mínimo.
Hola, te vengo a declarar la guerra, pero dame una cama, pues, ¿no? No suena como muy coherente, ¿o sí, doctor?
Bueno, sí, mínimo. No, dile, bueno, claro, regresa con tu rey y dile que ahorita no.
No, no quiero pelear, vete.
Sí. Ya regresas, pero es que si rompes esos canales, ya no hay posibilidad de reencuentro.
Hasta en la guerra hay cierta cortesía, por así decirlo.
Claro, eso pasaba, por ejemplo, lo que cuando dos países rompían hostilidades, decía... pues yo nombro a la embajada de tal país, le doy 24 horas para que recojan sus bártulos, la embajada enemiga se vayan, y la embajada enemiga decía, bueno, pues yo nombro representante mis intereses a tal embajada. Claro. Para que si me quieren comunicarse conmigo, lo hagan a través de
sí,
ellos.
Sí, o si podemos llegar a un pacto que ya no dependa de las armas, ¿no? A ver, estas son mis condiciones, ¿las aceptas sí o no?
Pero si no tienes el canal abierto, claro, una manera de comunicarte, nada. Si a todo mensajero que llega lo matas, también nunca va a haber paz. Exacto. Bueno, Gaugamela fue el 1 de octubre de 331, era un día soleado, el viento soplaba y había levantado un poco de arena, estaba Gaugamela, que era por la ciudad de Mosul en el norte de Irak, y era Macedonia y sus aliados griegos contra el imperio persa.
¿Otra vez, doctor?
Sí, primera parte, hay como precuela, pero no te la da, por cierto. Luego, la primera guerra médica, segunda guerra médica, algunos ya llegan a hablar de una tercera, y luego viene la secuela, que la secuela es cuando la venganza de los griegos contra Persia. Bueno, pues después de sus éxitos en Tiro, en Gaza, Alejandro Magno entra a Egipto en el 332 antes de Cristo, donde es recibido como un faraón, como un dios, es recibido porque los egipcios dijeron, ya nos liberaron de los persas y preferimos a Alejandro Magno. Ahí con calmita organizó su ejército, se tomó unas chelas porque ahí sí había cerveza. Sí. Aunque ya hemos platicado que las cervezas egipcias...
No estaban frescas.
A temperatura del desierto.
De desierto. Pero pues con unas chelas, Alejandro Magno y sus generales comienza a planear sus movimientos. Y entonces dice, pues, vamos hacia Fenicia, cruzamos el Éufrates y nos adentraremos en Asia Menor y nos vamos a enfrentar contra Darío III, que estaba reuniendo su ejército en Babilonia. Pero eso se los contaré en el siguiente episodio de este programa. Regresamos, estamos en vivo, ahí está el libro 5166-1025.
Los sabios dicen...
La guerra es padre y rey de todos. A algunos ha hecho dioses y a otros hombres, a unos esclavos y a otros libres. Heráclito.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este campo de batalla. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia. Y doctor, tenemos algunos saludos, está con nosotros por supuesto el doctor Héctor Zagal. Tenemos saludos, nos están escribiendo muchísimo desde Facebook. Muchos saludos a Rosa Margot Torres Díaz, que nos está escuchando desde Perú. Saludos a Miguel de Colarte, sí, muchísimos saludos, gracias por escucharnos. Sí. Saludos a Mirlo Vale, Ani Galicia, Juan López, Luis Camaño, Pedro Luna y Juan Carlos Ari Dávila, que siempre nos escucha.
También saludos a Daniel Vera Delgadillo, a la familia Sosa, que nos escuchan desde San Antonio, Texas, y también a Aida Rosas.
Pues Aida y a San Antonio, Texas, y a Juanito Alimaña, que aquí se puso, que acaba de sintonizar, a Dinora Medina. Y fíjate qué bonito esto que dice Edgar Regalado, dice, buenas tardes a todos en el banquete, todos los que hemos cruzado una meta de maratón somos héroes, aunque sea un día.
¡Ay, qué bonito! Eso sí, es muy cierto, sí, totalmente.
Yo apenas se puedo aguantar 10 kilómetros corriendo en una hora, no me imagino un maratón, doctor, no podría.
No, increíble, verdaderos héroes griegos. Doctor, también le mandamos muchos saludos a Sofía Segovia, que dice que le ha encantado el libro del Inquisidor que se ganó y pues que le encanta.
Ay, gracias,
y nos manda muchos saludos.
Gracias.
Es una gran novela, ¿eh? Y bueno, ya tenemos ganadora de un ejemplar del Inquisidor, a María del Carmen Cifuentes Rodríguez, que nos escribe desde la Ciudad de México.
Muy bien, ya tiene localizado, te llevaste la novela del Inquisidor, y vamos a dar otra novela del Inquisidor. ¿A quién se la damos?
A quien nos diga quién es el contrincante en el juego del maratón. En el juego de mesa, ¿contra quién se juega?
Fácil, muy bien, padre.
Muy bien, al teléfono 5166-1025.
Exactamente, se va a llevar otra ejemplar de mi novela, El Inquisidor, a quien nos diga quién es el adversario, el contrincante en el juego de maratón. Bueno, pues en esta batalla, Alejandro Magno, ya me voy a saltar un poco, lo que hace, se cuenta que Darío III contaba con 100.000 hombres, de los cuales 40.000 eran de caballería. En cambio, Alejandro Magno contaba con 47.000 hombres, 37.000 de falanges. Ya le dedicamos un programa a esto, ¿no? Explicar cómo funcionaban las falanges. A mí me gustaba poner el ejemplo, cuando comenzó la pandemia, de que la lucha contra la pandemia tiene que ser como una falange, porque el secreto era la falange, era que todos se cuidaban y si fallaba uno, fallaba todo. Pero era como una coraza, es como una tortuga de lanzas largas y escudos. Pero tu escudo protegía al de al lado. Bueno, eso ya lo dije.
Que protegía el corazón de al lado, ¿no?
De al lado, sí. Uh-huh. Y además podían detener a la caballería, que eso era importante. Luego infantería ligera y 7.000 soldados de caballería. Y si bien el ejército Alejandro sobrepasaba numéricamente al de Darío III, Alejandro por un lado tenía un ejército muy bien entrenado, que ya había luchado. Y algo muy importante es que la buena parte de los soldados que luchaban con Darío III lo hacían afuera, bien odiaban al rey.
Así es.
Habían sido reclutados a fuerzas y pues ni modo, el jefe se va a pelear y entonces pues
ni modo, hay que ir,
¿no?
Sí.
Y
es que además Alejandro tenía, bueno, o sea, en comparación al Imperio Persa, que ya resultaba bastante odioso para todos, Alejandro tenía como esta política de llegar y, por ejemplo, reconstruir los templos que se habían perdido en las localidades, respetar de alguna manera las costumbres del lugar. Entonces, era alguien preferido al menos al Imperio Persa.
Exactamente. Y es una batalla muy importante porque marcó la derrota de Darío III, rey de los persas, y la caída de uno de los imperios más grandes del mundo.
Así es.
Pero vayamos ahora al 7 de octubre de 1571. La batalla de Lepanto. Por cierto, hay un coñac que creo que se llama así, un brandy. Pero no hay que hacer anuncios. Entonces, se enfrenta de un lado el Imperio Otomano contra una que llamaba la Liga Alianza, que era el Imperio Español, los Estados Pontificios, es decir, el Papa, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. ¿Qué era lo que había pasado? Los otomanos habían extendido ya por África, Asia Menor, el Negro, los Balcanes, y ponían en jaque a España e Italia, o sea, los venecianos, o sea, todo el mundo se dio cuenta, a ver, esto ya no está pasando en el barrio, en la colonia de otra ciudad, sino sí, está pasando en la calle de enfrente.
Así es, ¿no? En la esquina ya, ¿no? Porque el Papa parece que, el Papa Pío V parece que ya había, su preocupación era pues que se extendiera el Islam, pero no había logrado que los demás países se unieran en armas para enfrentarse al Imperio Otomano, hasta que el norte de África, que eran tierras que habían sido recientemente ganadas por España, ya estaban en peligro, y los venecianos ya estaban hartos de que controlaran las rutas comerciales.
Es cochino dinero otra vez. Y entonces finalmente el Papa Pío V dijo, a ver, señores, nos estamos jugando todo, y pues entonces lo que hay que hacer es enfrentarlos. Fue una batalla, se dice que el Papa ordenó que se estuviera rezando el rosario en Roma mientras tenía lugar la batalla. Wow. Y durante mucho tiempo, el 7 de octubre, se celebró la fiesta de Santa María de las Victorias. Eso es políticamente incorrecto hoy, pero justo la fiesta de la Virgen del Rosario, que se celebra el 7 de octubre, se celebra el 7 de octubre en agradecimiento a que las tropas católico-cristianas derrotaron
al Imperio Otomano y pues al Islam, ¿no?
Exactamente, ¿no? Bueno, el chiste es que don Juan de Austria, que era medio hermano Felipe II, porque por ahí Carlos V se había echado una canita al aire, pero pues dijo, reconoció, ¿cómo era?, a don Juan de Austria, y entonces dijo, pues sí, no es hijo del legítimo matrimonio, pero sí, sí es. Y ya Felipe II dijo, bueno, pues que él se encargue de coordinar la flota, ¿no?
Así es.
Estaba Sebastián de Veniero por los venecianos, Marco Antonio Coloma por los Estados Pontificios, 200 galeras y 6 galeazas, que eran como unos tanquecitos de guerra, o unos buques de guerra poderosísimos, ¿no?
Así es, como jamás se había visto antes, porque lo interesante es que podían disparar desde la proa, la popa y desde los lados, entonces donde pusieran el ojo ahí podían poner la bala. O sea, lo malo era que eran lentos, justo porque eran muy pesados, pero caray, o sea, podías disparar hacia todas partes.
Pues claro, creo que hay unos cuantos barcos en las películas de Piratas del Caribe que son así, ¿no? O sea, que pueden disparar desde adelante, desde atrás y desde los lados, como con muchas filas, ¿no? Supongo muchos, claro, pisos de cañón.
Porque el problema es que la mayoría de las galeras o de los barcos solo podían disparar desde, se dice, babor y estribor, ¿no?
Así es.
Desde babor o estribor. Entonces, para golpear al de al lado, tenías que ponerte de ladito.
Así, y tenías que girar, como, exacto.
Llevaban algo así como, dicen algunos, 41 o 50 mil hombres, ¿no? Bueno, y del otro lado iba Ali Pasha, también conocido como Ali Baja, favorito del sultán Salim II, que llevaba 260 o 300 galeras y 80 mil hombres. Bueno, pues el caso es que murió en batalla Ali Pasha y fueron derrotados los
turcos,
los otomanos.
Además fue muy feo, ¿no, doctor? Porque murió por un disparo. Lo decapitaron y la cabeza de Ali Pasha fue puesta en una pica, de manera muy humillante, pues.
Claro, eso no se hacía, ¿no?
Exacto.
Eso no se hacía. Pues, nos vamos, nada más les cuento que hacia las 4 de la tarde había perdido 150 galeras la tropa turca. Y regresamos para seguir hablando sobre grandes batallas que cambiaron la historia. Yo soy Héctor Zagal.
Escuché que
La batalla más corta de la historia tuvo lugar en agosto de 1896 y enfrentó al Reino Unido con el Sultanato de Zanzíbar. Zanzíbar fue declarado un protectorado británico en 1890 y todo iba bien hasta que Khalid se declaró sultán tras la sospechosa muerte del sultán Ahmad el 25 de agosto. La sucesión no había sido aprobada por los británicos, por lo que pronto la fuerza naval inglesa tomó su lugar en el puerto de Zanzíbar. Sin llegar a ningún acuerdo con Khalid, a las 9 a.m. del 27 de agosto de 1896, la marina inglesa descargó contra el palacio. Después de 38 minutos de bombardeo, Khalid había sido vencido, aunque no capturado.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre.
Hay quien dice que...
De entre las muchas razones esgrimidas para iniciar una guerra, hay una que se lleva el premio de la más insólita y quizás absurda. En 1925, las tensiones fronterizas entre Grecia y Bulgaria estaban más o menos controladas. Sin embargo, el 19 de octubre, en la población de Petrich, punto fronterizo entre ambas naciones, un soldado griego fue abatido de un tiro tras cruzar a territorio enemigo persiguiendo a un perro extraviado.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este campo de batalla. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Hola, pues de regreso, un saludo a Janet Pinkle que nos está escuchando. Nota personal que dice que a ver si hablamos sobre el imperio o tomando un programa completo y hablamos especialmente del sultán Solimán el Magnífico. Quien junta nos habla de la famosa Batalla de Kursk u Operación Ciudadela. Fíjate que vamos a tener que dedicar, yo creo que dos o tres programas a esto. La Batalla de Kursk que tuvo lugar entre soviéticos y alemanes por ahí de agosto de 1943, es una de las batallas más grandes de la historia. 3 millones de soldados, algo así como 63 mil tanques y... 6.300 tanques y algo así como 4.400 aviones, perdón, corrijo, sí, 6.300 tanques. Es una batalla muy, muy, muy importante. Luego, claro. Albert Flair nos dijo que si nos da pie de la batalla de Cana entre los cartagineses, comandados por Aníbal, claro, y Roma, y que la dejó pasar, no pudo... Aníbal ir a conquistar Roma y por eso terminó perdiendo la guerra. Pues Carlita, Uriel, yo creo que vamos a tener que hacer como parte 1, parte 2 y parte 3, ¿no?
Totalmente, uh-huh, doctor, porque dejamos un programa especial para batallas de la historia de México, las más importantes, y yo creo que también podríamos hacer otro de batallas de la, al menos antes del siglo XX, y uno en especial para batallas del siglo XX, porque hasta ahora vamos viendo batallas en tierra, en agua, pero ya para el siglo XX vamos a ver que la guerra también se va a los aires.
La batalla de Midway, por ejemplo, es una batalla muy importante desde el punto de vista aéreo. Bueno, la batalla de Lepanto, ya para no hacerles el cuento largo, se calcula que los otomanos perdieron entre 20 y 30 mil soldados, y algo muy importante es que las galeras eran llevadas con remos y eran esclavos cristianos, y la Liga Santa liberó a 15.000 esclavos cristianos de las naves otomanas, ¿no? Así interesante. Es. Pero al final, en realidad, por ahí decían, en realidad fue un corte de barbas al sultán, porque Venecia luego hizo un tratado de paz con los turcos, Felipe II también, y pues ya como que se llegó.
Así es, y además porque no se recuperó ningún territorio, doctor. En realidad, vaya, los vencieron en el mar, pero no cambió la geografía política del momento, al menos muchos años después.
Sí, lo que dicen es que si no los hubieran derrotado, los turcos podían haber tomado.
Avanzado más.
Incluso pues, se hablaba de que la ciudad de Roma podría haber sido saqueada por los mismísimos turcos.
Sí. O sea,
pues muy bien, nos lanzamos que a Trafalgar o hablamos de alguna... Oye, la del perrito que contó Héctor Tapia está buenísima, ¿no?
Así es.
Bueno, no buenísima. A ver, ya nos queda poco tiempo, ¿verdad?
Sí, doctor, nos queda poco tiempo. Tal vez que hablar de Trafalgar y quizás Trafalgar, decir Waterloo.
Fíjate que, si me permiten, yo quisiera hacer como una pequeña reflexión. Y es, los teólogos... A ver, cuando hablamos de las guerras y de las batallas, la verdad es que olvidamos el dolor que dejan a veces, ¿no? Son momentos importantes de la historia, sin duda, pero pues una guerra, como decía, tú me contaste una anécdota de una frase de Nelson, ¿no? ¿Te acuerdas de Carla? El que dice, solo hay algo más triste.
Ah, claro, al margen de una batalla ganada, solo hay algo más triste, ¿y es? Margen de una batalla perdida, perdón, solo hay algo más triste, una batalla ganada.
Exactamente, porque en todas hay muertos, ¿no? Los teólogos medievales, y ya con esto termino, se preguntaron cuándo una guerra podía ser justa. Y ellos más o menos pensaban, decía, bueno, primero, cuando es legítima defensa. Segundo, cuando se han agotado todos los medios pacíficos para evitar el conflicto. Tercero, cuando se garantiza un mínimo, se minimizan los daños de la población civil. Y cuatro, cuando el bien que se consigue con la guerra es mucho mayor que los daños que provoca la guerra. Con lo cual, muy pocas guerras han sido justas, ¿no?
Pues de hecho, hay una frase que yo escuché por ahí que era, yo no creo en la guerra más que para un medio necesario para la paz. O algo así era. Entonces, pues, sí. Pues realmente no hay ninguna justificación.
Sí, digo, salvo, insisto, algunas guerras defensivas, algunos momentos. Pero bueno, Carla, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Doctor, tenemos 2 minutitos. Bueno, 1 minuto.
Pues entonces, si quieres, lo que hacemos es... La próxima, tenemos ganadores del Inquisidor, ¿no?
Bueno. Así es, doctor, todavía ya se lo ganó Carlos Martínez Cruz de Nezahualcóyotl, y así es, el oponente en el juego de maratón es la ignorancia.
La ignorancia, pues muy bien, un saludo a Juan Díaz, que nos habla de Dunkerque, una batalla que también cambió la historia, y nos dice que si se podría considerar una batalla pacífica, militar, civil. Bueno, a la de Dunkerque, sí, pues en efecto es muy interesante la evacuación de Dunkerque. Pues nos tenemos que ir, le prometemos el del Imperio Turco y le prometemos otros episodios sobre grandes batallas de la historia. Uriel Galicia, muchísimas gracias.
Gracias,
Carlita, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias,
Juan
a usted,
Carlos,
doctor.
Castillo, muchas gracias en producción. Muchísimas gracias a Luis en controles.
Y muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios y, por supuesto, a Héctor Tapia. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Y lo dejamos con aquella gran frase de Immanuel Kant, Sapere aude, atrévete a saber. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.